En COPE Más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Pues muy buenas tardes, familia, ¿qué tal están? En esta tarde de miércoles 22 de marzo hasta las 4 de la tarde, ya lo saben, como cada miércoles y jueves vamos a conocer pues qué es noticia, qué se cuece en la provincia, con varios asuntos que a buen seguro son de su interés. Nuestra primera parada nos lleva a hablarles de Iberoleum, un evento que ha situado a nuestra provincia en el escaparate de la producción y excelencia de un producto agroalimentario y gastronómico muy pero que muy nuestro. Un producto que nos distingue en el mundo entero. Y no es otro que nuestro premiado aceite de oliva, una maravilla. Pues bien, Iberoleum es una publicación muy reconocida en el sector del aceite de oliva virgen extra de España y por primera vez ha elegido nuestra provincia para su entrega de premios. Así que tenemos motivos más que suficientes para estar orgullosos y para estar de enhorabuena. Francisco García es el director de esta guía, es el director de Iberoleum. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, por primera vez han celebrado ustedes esta cita anual en Sevilla y no en Jaén, que era hasta hace bien poco la sede habitual, como provincia líder en producción de aceite de oliva. Lo que me lleva a preguntarte, Francisco, ¿por qué Sevilla y qué tal se ha dado esta experiencia?
Bueno, pues te cuento, esta es la octava edición, llevamos ya 9 años trabajando en Iberoleum. Iberoleum es una guía sin ánimo de lucro que lo que busca es la difusión de la cultura del aceite de oliva. Creemos que cuanto más cultura haya, mayor consumo va a haber y creemos que es muy necesario porque es el único camino de crecimiento que tenemos, la promoción del aceite. Cuanto más se conozca, más se valorará. Y yo es que soy de Jaén, yo soy un fabricante de aceite de Jaén. Uh-huh. Y en una de esas noches trabajando, pues decidí que no había nada en el sector que fuera igual y quería hacer una guía que creo que sería un buen atractivo para el consumidor para ver e ir conociéndolo. Entonces, después de 7 años haciéndolo aquí, decidí este año, por desgracia, ha sido muy malo lo que es en el campo por la baja cosecha que hemos tenido. Sí. Y tenía más tiempo y decidí dar el salto. Y dije, bueno, pues, ¿dónde mejor que en Sevilla? Sevilla es líder exportador en aceite de oliva. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Lo que no me esperaba era lo que me iba a encontrar en Sevilla. Sevilla, para mí, era una gran desconocida en el mundo del aceite. Yo siempre he hablado de Jaén, de Córdoba, incluso de Málaga. Pero yo en Sevilla lo tenía como más desconocido en el aceite y me he encontrado una provincia rica en variedades, rica en sabores, rica en categorías, y sobre todo en querer agradar y en ayudar a todo lo que es el aceite de oliva desde la Diputación de Sevilla. Uh-huh. Ha sido nada más llegar, hemos recibido todo tipo de facilidades, todo tipo de ánimos, todo tipo de ayuda, y la verdad es que puedo decir que ha sido la mejor edición que hemos tenido desde que se fundó.
Qué bueno. La participación, Francisco, me comentabas que ha sido importante y tan importante como la participación ha sido la calidad de los aceites presentados. Se han analizado, según sus calidades y propiedades, tengo entendido, más de 200 aceites de la campaña 2022-2023. ¿Es correcto?
Correcto. Es el año récord de Iberoleum. Llegamos a los 250 aceites. Y con repeticiones y con todo, han sido casi 300 catas las que han sufrido, que nunca mejor dicho lo he sufrido, los catadores. Y era un año que yo tenía mucho miedo porque la calidad este año ha sido, en general, ha sido media, digámoslo ahí, porque el tiempo y la baja producción ha hecho que la calidad, bueno, pues haya empeorado. Pero, en cambio, en octubre, que es cuando se recogen todo este tipo de aceites, no lo ha sufrido igual. Ha sido el año de mayor calidad. Ha sido el año donde más aceites por encima de 90 puntos hemos tenido. Ha sido un año donde de Sevilla, que normalmente había uno, dos, tres aceites, los que normalmente todos conocéis, pues este año hay, creo que son 14, 15 aceites en la guía. Hay aceites de Málaga y aceites de Galicia, de Navarra, de Cataluña, de Alicante, y sobre todo de Andalucía y de Castilla-La Mancha y de Extremadura también, que se me olvide. Bueno, entonces, un año de calidad superior.
O sea, poca cosecha y mala, pero de una calidad absolutamente fantástica, ¿no? Ha habido cuatro categorías, Francisco, cuatro categorías a examen. Han sido aceites intensos, medios, variedades minoritarias y pequeñas producciones, ¿verdad? Y
correcto.
La provincia de Sevilla ha estado muy, pero que muy bien representada, con varias marcas y varios premios, además.
Sí, fue el ganador de dos de las categorías, de variedades minoritarias y de pequeñas producciones, que son muchas veces son unas categorías que también es verdad que las creamos nosotros, porque queríamos darle esa visibilidad a los aceites que tienen poca producción. Normalmente no tienen acceso a participar en muchos porque te piden un número de kilos. Pero yo creo que para empezar y para crecer hay que empezar desde abajo. Y el que este año tiene 400 kilos de aceite, posiblemente si le premian y tiene posibilidad de dar visualización a su aceite, a lo mejor el año que viene hace 2.000 kilos.
Claro.
O hace 5. Entonces, desde Iberolium, que lo único que buscamos es esa visibilidad a los productores, pues conseguimos sacar adelante esta categoría, la vimos necesaria, y la ha ganado Sevilla. Lo mismo que variedades minoritarias, que son variedades que no son las más conocidas, como puede ser una picual, un ojiblanco, un arbequino, pues nos hemos encontrado con un pico limón de Sevilla, que es una auténtica maravilla, con una verdial de Málaga que quita sentido, con una chiquitita, con una variedad es que el consumidor no conoce, y como siempre digo, cultura del aceite de oliva es Iberolium, y tenemos que enseñar a la gente todo el abanico de variedades que tiene delante suyo para poder disfrutar.
Hablabas de la cultura del aceite, de esa cultura que va cada vez a más, y para ello, evidentemente, es muy necesario la participación de las instituciones, ¿verdad, Francisco? Aquí en Sevilla, la Diputación y Prodetur, no sé si lo sabías, pero reconocen cada año a los mejores aceites que se producen en la provincia. Lo hacen premiando su excelencia, promoviéndolo en los mercados, apoyando a los productores con esa marca que seguro conoce, Sabores de la Provincia de Sevilla, que está, dando el salto por todas y cada una de las ferias nacionales e internacionales que hay. Allí está Sabores de la Provincia. La labor que tú has podido comprobar en estos días y que ya te llegaba, de ahí el que hayas dado el salto a Sevilla, ¿cómo la valoras?
Es más, yo antes de irme a Sevilla valoré eso. Busqué también que al buscar Sevilla, por comunicaciones, por infraestructura, por todo, busqué que tuviera algo de cultura ya, de algo hecho, y vi que tenía el premio Sabores de Sevilla con grandes aceites que yo casi la mayoría desconocía. Además tiene dos, uno para los aceites normales y otro para los de sierra.
Correcto.
Que me parece maravilloso, porque así da más visualización también a sus aceites, dando una mayor, abriendo el abanico para que puedan entrar más aceites. Yo lo vi y se lo explicaba al presidente de la Diputación y a Amador, del equipo de Prodetur. Se lo dije, esto es ganar la Liga. Los aceites sevillanos pueden ganar su Liga, pero ahora tienen que ganar la Champions. Ahora tienen que competir con los de España. Eso es Iberolium. No son dos premios que peleen entre ellos, sino primero ganan los de Sevilla y ahora vamos a ganar los de España. Y a mí me ha encantado, porque eran grandes desconocidos, repito, y que hayan ganado dos de las categorías, creo que sitúan a Sevilla en un nivel que tiene y que tenemos que entre todos reconocer.
Don Francisco García es el director de la guía Iberolium, un evento de prestigio, un evento importantísimo que ha elegido Sevilla como provincia para desarrollar esta entrega de premios y, bueno, pues esas catas que han tenido lugar en estas últimas semanas aquí en la provincia de Sevilla. Francisco, una última cuestión. ¿El año que viene también en Sevilla o no?
No me lo pienso, lo tengo clarísimo. Sevilla tiene un color especial y es el color del oro verde del aceite de oliva virgen.
Maravilla. Gracias, Francisco, y enhorabuena por todo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por la labor que también hacéis de difusión. Un abrazo.
Tu pueblo es provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Sierra Norte.
Alanís.
Almadén de la Plata.
Cazalla de la Sierra.
Constantina.
El Pedroso.
El Real de la Jara.
Guadalcanal.
La Puebla de los Infantes.
Las Navas de la Concepción.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de aceite de oliva, vamos a seguir hablando de cerdo ibérico, de carnes de caza, de setas, de un importante patrimonio gastronómico que tienen en la Sierra Morena de Sevilla, y que aprovechan en la Puebla de los Infantes para organizar una ruta de la tapa que lleva por nombre La Tagarnina. El alcalde de la Puebla de los Infantes es mi querido José María Rodríguez. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, La Tagarnina, además de esa ruta de la tapa a la que da nombre, La Tagarnina es un plato típico local, ¿verdad? ¿En qué consiste?
Efectivamente, la tagarnina es un plato típico popular aquí de la Puebla por estas épocas de la cuaresma. Y digamos, el plato típico es la tagarnina con habas. Pero vamos, que los restaurantes y los bares aquí de la Puebla también la suelen hacer esparragada, la suelen hacer con setas, como también la época de la seta. Entonces hay bastante variedad de formas de hacer las tagarninas.
O sea, que
es un plato exquisito.
Un plato exquisito y una ocasión magnífica para conocer y para disfrutar la Puebla de los Infantes. ¿Qué nos ofrece la Puebla de los Infantes en estos días, alcalde?
Bueno, pues la ruta de la tapa comenzó el pasado viernes 17 de marzo y termina este próximo domingo. Y este fin de semana, que es el segundo de la ruta, pues tenemos bastantes actividades, ¿no? Todo relacionado junto con la cuaresma, que es la que estamos viviendo ahora plenamente, como con la propia ruta de la tapa, de la tagarnina. Uh-huh. Entonces, pues tenemos, digamos, actividades desde ruta de senderismo, que uh-huh. como saben, la Puebla, pues lo que tiene un paisaje y
extraordinario,
uh-huh. espectacular, ¿no? Con los dos pantanos que tenemos. Luego también tenemos una concentración de vehículos Volkswagen que viene este fin de semana, y a la vez, pues eso, las visitas típicas guiadas al centro histórico de la Puebla, que eso uh-huh. no se nos puede olvidar. Uh-huh. Y bueno, y como has comentado muy bien, pues el centro de todo esto es la ruta de la tapa, que es para dar a conocer que todos los que nos visiten durante este fin de semana puedan conocer los placeres culinarios de la Puebla
de los Infantes. Que son muchos.
Efectivamente, que como todos sabemos, pues nosotros estamos en la entrada, se puede decir que la puerta de entrada al Parque de la Sierra Morena de Sevilla.
Uh-huh. Alcalde, son nueve los establecimientos del pueblo, sí. Que participan en esta, digamos, sí. en esta edición de la Tagarnina, y cada uno sí. de ellos se presenta, digamos, con tres tapas, más la tapa estrella de cada local, ¿no? Todas esas tapas a precio simbólico.
Efectivamente, a precio simbólico están a 3 euros, y como bien has dicho, hay una tapa que es la tapa estrella, que esa tapa está relacionada con la tagarnina. Tiene que tener el ingrediente fundamental de la tagarnina. Uh-huh. Entonces, pues como te comentaba al principio, tagarnina con haba, revuelto de tagarnina con espárragos, con setas. Entonces cada bar tiene su tapa estrella, y luego pues añaden tres tapas típicas de cada bar o de cada restaurante. Uh-huh. Añadí que además de probar estas tapas y esta gastronomía que tenemos en la Puebla, pues los bares a los que nos visitan, pues le entrega un pasaporte, como es, donde cada establecimiento, tú le pones a cada establecimiento un sello, ¿no? Donde uh-huh. tú vas a comer a un bar, pues cuando termina de comer, sí, pues te ponen un sello, y consiguiendo un mínimo de 3 sellos, es decir, de 3 bares distintos, sí, pues opta a participar en un sorteo donde hay bastante cantidad de premios.
Bien, bien.
La mayoría
bien
donados por los propios bares y restaurantes, como un regalo de una cena o un almuerzo, etcétera.
Vamos, y, alcalde, y que hay que hacerse, hace que la gente, pues, que hay que hacerse la ruta completa.
Efectivamente. ¿Eh? Ya te digo que mínimo 3. Y ya puedo estar a uno de los premios.
Pues ya lo saben, en la Puebla de los Infantes están más que preparados, están listos para recibir a muchos visitantes, para que, en fin, para que se dejen llevar por sus callejuelas, por sus monumentos, por la gran cantidad de actividades que tienen hasta este 26 de marzo. Quieren que esta ruta de la tapa pues ayude a promocionar el municipio y además pues conforme una acción de ocio diferente y muy atractiva, que es lo que siempre ofrece la Puebla de los Infantes. Alcalde, ha sido un placer como siempre, te mando un abrazo muy fuerte.
Pues igualmente, ¿eh? Un abrazo a todos los oyentes de la cadena Cope.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.
Guadalquivir Doñana.
Alcalá del Río.
Alcolea del Río.
Aznalcázar.
Brenes.
Burguillos.
Cantillana.
Coria del Río.
Dos Hermanas.
El Cuervo.
Gelves.
Isla Mayor.
La Algaba.
La Puebla del Río.
La Rinconada.
Las Cabezas de San Juan.
Pues acabamos de llegar a La Rinconada, así nos lo indica nuestro indicativo, nunca mejor dicho, y estamos en La Rinconada con Raquel Vega, que es la concejal de Cultura de La Rinconada. Querida Raquel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me alegro mucho de saludarte y además cuando me traes grandes noticias, como siempre me traes a este programa, siempre relacionadas con la cultura, con el ocio, esta semana y las próximas 12 semanas, ¿no?
Efectivamente, y además leía en estas horas en algún medio de comunicación que La Rinconada se ha convertido en un referente nacional por su apuesta por los libros y con motivo del programa Estación de las Letras, que ayer justamente arrancó motores con nuestra pregonera, en esta ocasión con la periodista y escritora Mercedes de Pablo, y como dices, 3 meses por delante con el Día Mundial de la Poesía para iniciar pues un programa muy completo para traer las novedades literarias del momento y con mucho contenido en torno a la novela, el ensayo, la poesía o el teatro.
Bueno, Estación de las Letras propone efectivamente 12 semanas de libros, 12 semanas de creación con importantes novedades. Arrancaba este 21 de marzo, ayer martes, y por delante 3 meses, concejala, pues con la cultura como protagonista y con autores más que reconocidos que van a pasar por La Rinconada. No va a faltar ninguno, ¿no?
Bueno, faltarán porque evidentemente tenemos una nómina en nuestro país afortunadamente muy rica de grandes escritores y escritoras, pero prometemos que en los próximos años tienen que venir sí o sí a este viaje que propone La Rinconada. En las próximas semanas, pues bueno, vamos a tener la suerte de sembrar este proyecto Semilla, así lo llamamos, así nace en un convenio de colaboración con la Fundación José Manuel Lara y con su director Pablo Morillo. Incorporamos a mentores de mucho peso para hacer una programación con mucho criterio y de largo plazo, porque de lo que se trata es de trabajar con la juventud y de seducir a nuevos lectores. Y bueno, pues incorporamos a gente como Iwasaki, que viene acompañándonos desde las primeras ediciones, a Mercedes de Pablo, a Eva Díaz Pérez, que hasta hace muy poco ha sido directora del Centro Andaluz de las Letras y que hemos fichado para que nos asesore en el programa, a gente como Salvador Gutiérrez Solís, que va a dirigir, José Joaquín, una de las novedades que situaba, como es el ciclo de novela negra, donde contaremos con Lorenzo Silva, Maya Ayamonte, Benito Olmo, Men María, Fernando Retiso. Y luego, bueno, pues a nivel de nombres propios, como apuntaba, tenemos a la ganadora del Premio Planeta en su última edición, Luz Gabás, a la finalista, Cristina Campos, a Ignacio Garmendia, a Máximo Huerta, que también también ha sido distinguido efectivamente con el premio Fernando Lara y que uh-huh. y que nos presentará su último trabajo. Estará con nosotros Inma Rubiales, Luis
Madre mía.
Montero y bueno, los premios nacionales iberoamericanos y a la trayectoria, que en este caso van a recalar el nacional en Marta Robles, el internacional Letras Iberoamericanas en la figura de Carmen Posada, y a título honorífico y póstumo pues estará reconocida la trayectoria de Almudena Grandes, que bueno, nos apetecía especialmente que tuviera un lugar de excepción en un sendero de la creación, que es un paseo con esculturas donde las personalidades que reciben es el Hollywood de la Rinconada, en este caso en homenaje a las letras, ¿no? Para que nos entiendan, sí. Es un paseo muy bonito donde cada autor reconocido con el Premio Factoría Creativa de las Letras tiene su escultura desde el Parque de Saboya.
Bueno, a mí me gusta mucho Estación de las Letras, cómo me lo cuentas, pero sobre todo también me gusta mucho Estación de las Letras porque una vez más, un año más, y creo que ya van 10 años, los más pequeños también son protagonistas. Es decir, los pequeños tienen su parte, tienen su lugar, y esa animación, digamos, a la lectura desde lo más pequeñito es tan importante o más que dárselo a los adultos, ¿no?
Me agrada mucho esta pregunta que realizas porque en efecto es así. Venimos a sembrar y con Eva Díaz Pérez estamos trabajando el llevar a pleno las próximas semanas precisamente el objetivo del programa de largo plazo, que es un gran pacto por las letras de ciudad, convertir a La Rinconada en una ciudad de la lectura y de los libros, y esto empieza por la comunidad educativa, con las librerías, con los creadores, pero por supuesto por las familias. Ahí en marcha una campaña de promoción del carnet de la biblioteca, algo que yo creo que es esencial, pero un montón de actividades para la infancia y para que podamos aprender a leer en familia, desde exposiciones en torno a la
Qué bonito.
Figura de Lorca, una gincana sobre Elio Antonio de Nebrija, vamos a tener narraciones y animaciones desde el propio parque, la figura de Sorolla en los cuentos, y luego algo también distinto, que es que a través de las letras unimos otras artes, por ejemplo, las artes plásticas y visuales. Hay un colectivo del tercer sector, el Centro de Artes Escénicas y Visuales, que moviliza a casi 200 personas, en su mayoría niños, que a través de la presencia de los libreros, en la semana, ¿no?, donde salimos a la calle en ese parque al que antes hacía referencia, pues van a trabajar la literatura, pero también las figuras de Velázquez y las figuras de Picasso. Pero es que en estos días pues también lanzamos, arropando Estación de las Letras, Escenarios de Primavera, que es teatro de calle de la mano de juglares de la cultura, y vamos a tener propuestas que se suman desde la danza y el teatro a la palabra que podemos encontrar en los libros, y todo eso va a recorrer pues diferentes espacios abiertos y diferentes bibliotecas y salas y teatros de La Rinconada, de manera pues que tengamos ese viaje, insisto, apasionante, trepidante, al que, por supuesto, estás invitado y todos los oyentes.
Madre mía.
Están invitados.
Madre mía, Raquel, yo no sé, yo me quedo asombrado porque, claro, no es una feria que dure una semana, dos, sino 12 semanas, es decir, lo nunca visto en esta Estación de las Letras, 12 semanas de libros y de creación, con muchas novedades, como nos está contando Raquel, que yo no me quiero ni imaginar lo que supone organizar esto previamente, ¿eh? Ya eso me lo cuentas otro día, porque tiene que ser una auténtica locura. Raquel, te mando un beso enorme y enhorabuena por este evento, y que allí estaremos, que estaremos disfrutando de las letras, de los libros y disfrutando siempre de La Rinconada. Un beso.
Un beso, un placer, un abrazo a todos. Muchas gracias.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.
Bueno, y mañana jueves a las 12 del mediodía, la Casa de la Provincia inaugura, acoge una exposición titulada Gran Poder, el rostro de Jesús. Una exposición en la que el pintor gaditano Antonio Álvarez del Pino incluye una treintena de cuadros sobre el señor de Sevilla, narrando de forma gráfica y pictórica el paso del tiempo impreso en su rostro y su cabeza. Es una exposición muy interesante que vamos a tener la oportunidad de visitar mañana a las 12 del mediodía. Su autor, el autor de esta exposición, el pintor, es Antonio Álvarez del Pino. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, mañana es el gran día, ¿no?
Sí, sí, mañana estamos ya en capilla, como se suele decir popularmente. Y bueno, con mucha expectación por mi parte, a ver la recepción que tiene en los espectadores la muestra, ¿no? La exposición, una exposición tan singular, por otra parte.
Bueno, son más de 30 cuadros, 33 cuadros concretamente.
Sí, 33, sí. Jugué con el número simbólico del 33,
sí,
que aparece tanto en la literatura sagrada como en la literatura profana, porque la Divina Comedia de Dante, por ejemplo, está dividido en tres secciones con 33 cantos cada sección, y después el 33 es un número sagrado, un número bíblico, se le atribuye la edad de Jesucristo, 33 años, a su muerte, con lo cual jugué a la hora de delimitar la exposición y darle una estructura, pues me pareció que esa era una estructura clásica, la estructura tripartita, ¿no?, de tríptico, es bastante equilibrada y que me creo que le daba a la exposición el desarrollo que yo pensaba más interesante para distribuir los contenidos.
Bueno, ese recorrido por esos 33 cuadros se hace, digamos, en tres secciones, ¿no?, para narrar,
sí, tres secciones,
ese paso del tiempo del que hablaba al comienzo.
Eso es. La primera sección hemos titulado La piel de Dios, porque se trata de un análisis de la evolución del Señor del Gran Poder desde el punto de vista de su piel. Es un enfoque que creo que es bastante novedoso, en el sentido de que me lo inspiró una frase del escritor Andrés Gide, que dice que lo más profundo está en la superficie. A mí esa frase me pareció de
qué
mucha
bueno.
profundidad en su
¿Y
momento.
Tanto?
Y empecé a reflexionar un poco y me di cuenta de que, igual que dicen que el rostro humano va evolucionando con el tiempo, dependiendo de las pasiones interiores, pues la historia del Señor del Gran Poder se podía contar a través de su piel, ¿no? De cómo se ha ido oscureciendo con el tiempo, cómo se ha ido aclarando con restauraciones. Y esta sección tiene un cuadro un poquito más especial que los demás. Estará expuesto un poquito apartado, con una vitrina en el que he incluido todos los materiales con los que he hecho la reconstrucción, porque he reconstruido la primera policromía del Señor del Gran Poder. O sea, he hecho una reconstrucción, un retrato robot, para que nos entendamos, de cómo pudo ser el Gran Poder que entregó Juan de Mesa en 1620.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Una apuesta un poco arriesgada, pero que he tenido como base el informe técnico que hizo el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, cuando se le convocó en el año 2004 para hacer una posible restauración que luego hicieron los hermanos Cruz Solís, como todos sabemos. El Instituto Andaluz de Patrimonio hizo un informe de más de 100 páginas, completísimo, que para mí ha sido una fuente de información para este cuadro que era muy, muy...
Pues Antonio, estamos aquí expectantes, así que no me cuentes más, porque mañana hay que estar a las 12 del mediodía en la Casa de la Provincia, desde el jueves 23, ¿hasta qué día la exposición? Hasta el 30 de abril, creo, ¿no?
Hasta el 30 de abril, correcto.
Pues tendremos la oportunidad de disfrutar de este espectáculo maravilloso sobre el Señor de Sevilla. Te doy la enhorabuena y nos encontramos mañana, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias por el interés. Un abrazo.
Pues esto ha sido todo, familia. En la realización, Rafa Carrillo. Volvemos a encontrarnos mañana jueves a las 3:30. Disfruten de la provincia. Adiós.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.